Padre Celestial, el mensaje de esta mañana es un pasaje de las Escrituras que pedimos que tú nos des luz para poder expresarlo correctamente. Es una verdad que pues es sencilla hasta cierto punto y probablemente nos va a dar luz para entender algunas cosas, ¿no? No, probablemente nos dará luz, Señor. Danos de tu gracia, te necesitamos. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Les invito a ir a Romanos capítulo 7 en sus Biblias. Y ruego su atención. No iremos a otros pasajes. Salvo en Proverbios más adelantito, pero Romanos 7 nos estaremos enfocando. Esta verdad la presentábamos en el colegio bíblico, en el libro de Romanos, pero Dios puso carga en nuestro corazón presentarla también a la iglesia y pudimos tomar más tiempo para abundar en ella, meditar en esto. Y tal vez antes de leer Romanos 7, que ya leímos al inicio, vaya a Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 19 y 20. Dice así Romanos 3: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor, ayúdanos, por favor. Te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Dice Pablo, la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Se ha descrito la ley en referencia a la ley de Moisés, en este sentido, o inclusive en el libro de Romanos se menciona varias veces la palabra ley y no necesariamente siempre se refiere a la ley de Moisés. Esta es una ley, porque habla de también la ley del pecado que mora en mí, la ley del espíritu de vida, ¿verdad? La ley de Dios también habla así, que está en nuestra mente cuando somos cristianos. Pero hay ciertos principios con respecto a la ley y pudiéramos verlo también con respecto a toda ley. Y es que la ley lo que hace es que el pecado se conozca. Es decir, se ha descrito así como cuando alguien está, hay un cuarto oscuro y entran los rayos del sol por una ventana. Y en ese cuarto oscuro, y donde entran los rayos del sol, uno puede ver las partículas de polvo. ¿Sí? Mientras no estaba eso, uno dice, bueno, no se ve nada o no. Pero luego hay algo que da luz y dice, ah, esto. Sí hay. Hay una, o un pecado, o hay una necesidad. Y la ley viene a hacer esto, muestra la necesidad. La ley no es mala. La ley de Dios, la ley de Moisés, no es el medio para ser salvo. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero la ley muestra la condición del pecador. La Biblia nos dice que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos a Cristo. La ley muestra nuestra condición. Muestra nuestra condición. Ahora, en el capítulo 7 de Romanos, y si vemos el libro de Romanos o la carta a los Romanos como también una presentación del Evangelio de Jesucristo y su poder para salvar, si vemos una sucesión de doctrinal o de doctrinas, de verdades, que están llevándonos a presentarnos el Evangelio en sí. Por ejemplo, comienza con la condición del hombre. Romanos 1, el hombre está separado de Dios, ¿verdad? Dios los entregó una mente reprobada porque habiendo conocido a Dios no le dieron gracias, no lo tomaron en cuenta. Dios los entregó a mente reprobada, pasiones vergonzosas, a la inmundicia de sus corazones. Romanos 2, aún el hombre moral, ¿verdad?, está en pecado. Romanos 3, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3 se nos muestra que no es por las obras, como leímos Romanos 3, 20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora se nos presenta, bueno, si no es por la ley, ¿cómo el hombre puede arreglar su condición espiritual delante de Dios? Aparte de la ley, se ha dado la justicia de Dios, testificada por la ley también y los profetas. La ley hablaba de esta justicia de Dios, los profetas del Antiguo Testamento hablaban de esta justicia de Dios y la justicia de Dios en Cristo, el Mesías que habría de venir, que finalmente Él cumplió la ley. Él sí fue santo como la ley lo demandaba. Él no infringió la ley. Él llevó nuestros pecados y Él satisfizo las demandas de un Dios santo. Entonces, la justicia de Dios revelada a través del Señor Jesucristo, como dice Romanos capítulo 3, versículo 20, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la ley hablaba de aquel que habría de venir, pero la ley también tiene un propósito: mostrar la condición del pecado. Mostrar la condición del pecador y su necesidad del Señor Jesucristo. Romanos 3 ya nos empieza a decir, ¿verdad?, que somos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y dice Pablo allí que tanto judíos como gentiles, todos necesitan ser salvos por la fe y no por las obras de la ley. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 4 habla de la importancia de la fe para ser salvo, no es por obras. Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y empieza a mostrar también en Romanos 5 la realidad de la condición del hombre, ¿verdad? Ahora inclusive salvo. Y la realidad del pecado, que como dice aquí a mis espaldas, el pecado abunda, el pecado ha abundado. Y el pecado ha afectado inclusive la vida del hombre. Y aún el hecho de que sean cristianos. Si pueden cerrar la puerta, hermano Dani, porque se está mojando. Gracias, hermano. El pecado ha afectado la vida del hombre, ¿verdad? Y el pecado ha abundado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ahora que somos cristianos, hemos sido salvos por la fe, hemos sido perdonados de nuestros pecados y hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal, pero también hay una necesidad y hay una condición que la Biblia habla de las obras de la carne. Pablo dice en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no porque el pecado ha abundado y la gracia ha sobreabundado, entonces quiere decir que ahora voy a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. No, nos empieza a decir el apóstol Pablo que ahora debo morir al pecado. Morir al pecado. Tengo que morir en la muerte de Jesús con Cristo para ser resucitado a una nueva vida. De tal manera que la ley ya no se enseñoree de mí. La ley. En su manifestación, puedo hablar de esa ley, la ley del pecado, que busca controlarme, la ley en su mostrarme este pecado, bueno, la ley ya no se enseñará de mí porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, la gracia. Entonces, en Romanos 6, Pablo nos empieza a decir que, bueno, hemos sido libertados del pecado, si hemos confiado en Cristo y hemos muerto con Cristo, y ahora nuestro fruto es la santificación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ahí tenemos la transición a Romanos 7, donde el apóstol mismo está diciendo que habla con los que conocen la ley, y que la ley, mientras el marido y la mujer están casados, pues deben estar juntos. Ella no puede juntarse con alguien más, él no puede juntarse con alguien más sin ser llamado adúltero, adúltera. Pero cuando uno de ellos muere o el marido muere, la mujer es libre de esa ley. Y aunque el contexto, pudiéramos decir, es la ley de Moisés, esto también es una situación con respecto a cualquier tipo de ley. Cuando hay muerte, se libera la persona de esa ley. Se libera de esa ley. Y así lo presenta en Romanos 7, como usted y yo lo leímos. Y si no, se lo vuelvo a leer otra vez. Mire, Romanos 7, versículo 1. Estoy tratando de poner los elementos, las bases para lo que vamos a después a leer y presentar. Mire el versículo 1. Y este es el versículo después del famoso versículo que conocemos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuál es el contexto de ese versículo? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin de tu vida en santificación, la vida eterna, una vida plena. Ya no estés en el pecado, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, porque la paga del pecado es muerte, mas ahora la dádiva que Cristo te da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Cristo murió por el pecado, pero ahora, aunque Él murió por mis pecados que me condenan, ahora yo debo morir juntamente con Él para que la ley, hay una ley que me gobierna, la ley del pecado, la ley de la contaminación de Adán, ¿verdad? La ley del pecado que mora en mí, que me limita de hacer lo que es la voluntad de Dios, debe haber muerte de por medio, debo ser crucificado juntamente con Cristo. No es cuestión de seguir una serie de lineamientos y reglamentos y de no hagas esto, no hagas el otro, aunque es importante el hecho de tener ciertas reglas, por supuesto. Pero no es el hecho de solamente de yo decir, bueno, es que allí no o me dicen que no haga esto, ya lo voy. No, es una obra espiritual donde, acuérdense, son obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. No es mi obra, es la obra de Él. Yo debo morir inclusive a tratar de hacer las cosas en mis fuerzas y que Él haga la obra en mí. Debo renunciar a mi propia voluntad. O renunciar y ser crucificado juntamente con Él, de tal manera que pueda ser así como una ofrenda de holocausto manipulable, en el correcto sentido de que Dios controle mi ser. Entonces, da otra analogía o metáfora el escritor sagrado de la ley que une a un hombre y una mujer. Versículo 1, Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, para que ella quede libre de la ley del marido, debe haber muerte de por medio. Así que si en vida, versículo 3, del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, fíjense que está presentando esta metáfora de algo que sucede, ¿verdad? ya sea en la ley de Moisés o inclusive en una ley que demanda, ¿verdad? Una persona está casada, ¿verdad? Con una persona, con otra persona, esta persona queda viuda, automáticamente es libre de esa ley. Y esto muy independiente de lo que Cristo también enseñó en Mateo 19 acerca de salvo por causa de fornicación, y en su momento vamos a enseñar y a recordar este aspecto de esa verdad. Pero aquí veamos que la realidad de que si uno de los cónyuges muere, el otro queda libre. Y esto no lo estamos enseñando para decir, ay, pues quiere quedar libre, pues ore para que su marido... No, por supuesto. Pero hay un principio aquí, se requiere muerte para obtener libertad. Versículo 4, mire lo que dice, Romanos 7. Así también, ¿me está siguiendo? Porque es muy importante esto, no se me distraiga. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Mediante el cuerpo de Cristo? Sí, mediante la muerte de Cristo. Su cuerpo murió en la cruz, ¿verdad? O sea, él murió en la cruz. ¿Para que seáis de quién? De otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, no solamente la realidad de la salvación requirió el hecho de que Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, Él murió por mis pecados, ahora le pertenezco a Él, pero aún ahora yo como cristiano tengo una necesidad espiritual. Pablo lo va a decir más adelante, la ley es buena. Él va a decir, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y en Romanos 6 dijo, los que hemos muerto al pecado. Hay una ley del pecado. Hay una ley que ha afectado mi vida y contamina mi vida. Puede ser la contaminación de Adán, que se le llama la naturaleza pecaminosa, un término teológico. O pueden ser también las consecuencias de los pecados a los cuales yo me he expuesto, que se han convertido ahora en una ley, han formado mi ser. Y para poder yo tener una vida de victoria y ser de Cristo donde Él gobierne, debo morir a esa ley. Pero no es una muerte física, es una muerte espiritual. Es ser crucificado juntamente con Cristo. Para ser, ahora soy, ser de otro. No en base a mi voluntad o a mis esfuerzos, sino Él viviendo en mí a través del poder de su resurrección. Bueno. Entonces, hace esa analogía para hablar de esto. ¿Sí? El pecado se ha enseñoreado como un amo. El pecado ha gobernado como un rey. Y ahora el pecado también estoy ligado como a un esposo. Pero ahora, por la gracia, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora, para ser librado de ese marido, debe haber muerte. Entonces, cuando hablamos de esta muerte, estamos hablando de una obra espiritual, lo vuelvo a repetir, de crucifixión, de rendición. Podemos usar algunos aspectos de términos bíblicos. Y otros pasajes, por ejemplo, el hecho de llevar el yugo de Cristo. Levantar el yugo y poner, yo muero a mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tengo que venir a Él, estoy trabajado, estoy cargado. Inclusive tal vez he querido vivir para Dios, pero yo no puedo. Debo morir al pecado. Y así lo vemos en otras porciones de las Escrituras, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero habiendo dicho esto, versículo 6 de Romanos 7 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estamos libres de la ley. Ahora, la ley que me decía, no hagas esto, no hagas el otro, si lo aplicamos a la ley de Moisés, ahora el cristiano no debe vivir la vida cristiana por cumplir el mandato de la ley. La vida cristiana se debe vivir en Cristo para poder tener victoria. Es en Cristo. Es Cristo en nosotros. ¿Sí? Ahora, pero de ahí vamos a lo que es el núcleo de nuestro mensaje de esta mañana. Dice Pablo, versículo 9, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque dice, ya morí, estamos libres de la ley por haber muerto aquella en la que estábamos sujetos. Bueno, ¿es la ley pecado? Versículo 7, ¿está ahí conmigo? ¿Qué dice la Biblia? En ninguna manera. Bueno, aquí no lo tengo, ¿verdad? Tenemos un manual en nuestra academia y tenemos estatutos en nuestra iglesia. ¿Es malo eso? No. Pero es que ahí dice que el que no haga así, esto, esto y el otro, y pues, ¿sí? Es que es algo que no se puede hacer. Bueno, en Cristo se puede vivir. Y este manual nos indica lo que se espera, pero no espero que un alumno o un hermano en Cristo lo viva en sus fuerzas, sino en Cristo. Y si no hay un espíritu, y si no hay una vida rendida a Cristo, ese manual, esos estatutos serán una carga. Serán una carga. Y hasta los podemos ver como algo malo. Es que me... No, la ley no es mala. La ley es buena. El problema no es la ley, el problema soy yo. Y el problema también, bueno, es el pecado en mí que se aprovecha de lo bueno. Se aprovecha de lo bueno. Y vamos a irlo aquí estableciendo. Mire, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciará. Bueno, entonces yo soy pecador porque la ley me dijo que... No, yo soy pecador. Pero la ley me mostró mi pecado. La ley me mostró mi pecado. Ahora, es interesante, amados hermanos, que cuando una persona se le da una ley, la tendencia, si su corazón no está rendido, es a manifestar su pecado, precisamente que la ley está confrontando. Mire el versículo 8, dice, mas el pecado, tomando ocasión, ¿por quién? Por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Cómo está eso? Sin la ley, el pecado está muerto. Ahora, una de las cosas, y les voy a compartir algunos comentarios, que una de las cosas primero que quiero que veamos es esto. Que cuando se nos confronta con lo que es bueno, o se nos presenta la ley, si nuestro corazón no está bien, ¿sí? La tendencia es que el pecado, que pudiera estar ahí como adormecido o como sobrellevando ciertas cosas, pero se te presenta con una ley, si no estás rendido a Cristo, entonces el pecado resalta y se hace sobremanera pecaminoso. Y no es que la ley sea mala, sino que la ley muestra la condición nuestra. Y si mi corazón no está rendido a Cristo, lo vuelvo a repetir y tal vez lo voy a seguir repitiendo, voy a resistirme al pecado o a la ley, y se va a manifestar, ¿qué cosa? Mi condición. Ese es el sentido cuando dice aquí que sin ley el pecado está muerto. Le comparto un comentario, dice, bueno, les leí el versículo 8, dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, el pecado toma ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La oposición de la ley a los deseos y pasiones del pecador, cuando la ley se opone a los deseos del pecador, tiende a inflamar o a hacer crecer y exasperar al pecador, la ley. A veces, y esto es algo que también he estado meditando, podemos nosotros tener temor de presentar la ley, porque sabemos que si el corazón no está listo, ¿cómo va a responder a la ley? Y así, pues, así sucede inclusive cuando hay personas que no respondemos tal vez bien a la confrontación o a lo que es una verdad, ¿verdad? Podemos ser las personas más amables, y, pero se nos presenta con una verdad que no. Y a veces hasta juzgamos la ley, juzgamos el principio detrás de esa ley. Pero no porque la ley sea mala, la ley sea, no, la ley es buena. El problema es que nuestro corazón no está dispuesto a recibir esa ley. Entonces el pecado en nosotros aprovecha ese mandamiento y lo bueno lo aprovecha para lo malo. Y dice, mira, sí, es que ¿por qué piden esto? Es que si fuera el otro, es que... Y el pecado, y vamos a escuchar frases aquí, dice, es sobremanera pecaminoso. Decía un comentarista, ¿cómo describes el pecado con sus mismos adjetivos? El pecado es sobremanera pecaminoso. Se aprovecha. No es que la ley sea mala. Y amados hermanos, esa es una carga en mi corazón, y aún con este pasaje, que a veces la tendencia es, vamos a quitar la ley, o vamos a bajar el estándar, o que no se haga esto. Cuando Dios no cambia. Y lo único que refleja con mi oposición a la ley es la gran necesidad de mi corazón. Eso es lo que refleja. No es que nos estamos poniendo más estrictos. No, al contrario, la tendencia es a bajar la guardia. El problema es que circunstancias cambian. Y queremos mantener una ley. Entiende, cuando digo ley, esto no estoy hablando de legalismo, sencillamente principios que deben gobernar, aún los mandamientos del Señor. Y si el corazón no está donde debe ser, el pecado se aprovecha. Y el pecado hace revivir. Dice, sin la ley el pecado está muerto. El pecado revive. Este es el caso con respecto al pecado en todas sus formas. Escúcheme con atención. Un intento de frenarlo por la fuerza, denunciarlo mediante leyes y sanciones, cruzar el camino de la maldad, solo tiende a irritar y excitar en energía viva lo que de otro modo estaría dormido en el pecho. Y esto sucede porque el pecado reacciona así cuando se le presenta la ley, porque la ley se cruza en el camino del pecador y se opone a su intención. Se opone a la corriente de sus sentimientos. También responde así el hombre o el pecado que revive allí, porque la ley actúa como un detector. Detector, ¿entiendes lo que quiere decir? Oh, mira, esto. Y deja a la vista lo que estaba en el seno, pero que estaba oculto. Tal es la profundidad y la obstinación del pecado en el hombre, que el mero intento de restringirlo, su pecado, a menudo solo sirve para exasperar e instar a mayores actos de maldad. La restricción por ley despierta pasiones, insta a mayores actos de depravación, hace al pecador terco, obstinado y más desesperado. Y muchas veces cuando se nos dice, oye, pero ¿por qué haces esto? No, pero es que lo único que está manifestando es que evidentemente estamos en una necesidad espiritual. El mismo intento de establecer la autoridad sobre el pecador lo coloca en una postura de resistencia, lo convierte en querer, como en un partido, en hacer división y excita todos los sentimientos de ira. Cualquiera puede haber sido testigo a menudo de este efecto en la mente de un niño aún, en su necesidad y en su contaminación y en su obstinación. Todo está bien mientras está jugando con su juguete, pero dice, no, ya es hora de que... Y es particularmente cierto con respecto a un pecador. A menudo está tranquilo y aparentemente tranquilo, pero si la ley de Dios llega a su conciencia, se enoja, se enfurece, desprecia su autoridad. Y aunque su conciencia le dice que es lo correcto, intenta deshacerse de ella, de la ley, y se sumerge en la iniquidad y se convierte, puede convertir en un pecador más terrible y obstinado, se convierte en una lucha por la victoria, en la controversia con Dios, empieza a luchar y decide no ser vencido. Y en consecuencia sucede que muchos hombres son más profanos, más blasfemos, cuando están convencidos de un pecado que en otros momentos. Sabe que está mal y es cuando más se resiste. No es tanto que esté buscando luchar por un principio. No, es que eso, ¿cómo me van a decir que está mal? Porque no, no, sabe que está mal y se resiste a la ley. La ley lo ha expuesto. La ley ha detectado falta en su vida. Sin la ley, el pecado está muerto. El efecto que aquí notó el apóstol Pablo es un efecto que ha sido observado, dice este comentarista, en otros escritores clásicos. Y voy a citar lo que menciona aquí, por ejemplo, Catón, que lo cita Livio, un historiador, dice, no penséis, romanos, que en el futuro será como era antes de que se promulgara la ley. Es más seguro que un hombre malo no sea acusado, perdón, es más seguro que un hombre malo no sea acusado que absuelto, y el lujo no excitado sería más tolerable de lo que será ahora por las mismas cadenas irritadas y excitadas como una fiera salvaje. La idea es esta, que hoy en día dicen que lo que hay que hacer para que la gente no se incite, ¿cómo se llama?, al pecado, es pues que no poner leyes, ¿no es cierto? Porque ponen la ley y ¿qué hace el hombre? Tiende a resistirle. Ahora, no estamos de acuerdo con eso. La ley tiene su propósito, la ley es buena. Pero Séneca, por ejemplo, Séneca, otro historiador, dice, los parricidios comenzaron con la ley. ¿Qué es un parricidio? Cuando alguien mata a su padre o a su madre. Horacio dice, la raza humana audaz para soportar todas las cosas se precipita a través del crimen prohibido. ¿Qué quiere decir? Tú prohíbe algo y lo más seguro es que la gente se va a incitar a buscar ir en contra de lo prohibido. Es lo que la gente quiere. Oye, vamos a hacer algo malo. ¿No? ¿Qué de chiste tiene hacer algo que sea bueno? Algo que sea malo. Algo que esté en contra de los demás. Algo que afecte a otros. Dice Proverbios 9:17, las aguas hurtadas son ¿qué? Dulces. Y el pan comido en oculto es sabroso. Esa es la tendencia del hombre en su pecado cuando se le confronta con la ley, cuando se le presenta la ley. El pecado toma ocasión por el mandamiento, produce toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y Pablo dice, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, sígame, versículo 9 dice, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, ha habido diferentes, posiciones con respecto a esto, pero lo más seguro que se refiere aquí es que Pablo lo que está diciendo es, yo sin ley vivía en un tiempo, pero ahora dice, el pecado revivió y yo morí. Y es una manera como Pablo está diciendo, cuando yo estaba en la ley, cuando yo no era cristiano, yo vivía sin ley. Es decir, Pablo era irreprensible en cuanto a la ley. Él cumplía con la ley. Pero ahora que se convirtió a cristiano, la ley revivió, dice, venido el mandamiento, la ley revivió y yo morí. Me di cuenta de mi condición. El estado al que se refiere aquí debe ser sin duda aquel a que él mismo alude en otra parte, cuando se consideraba justo, dependiendo de sus obras, estimándose irreprensible. Significa que estaba libre de aquellas agitaciones y alarmas que experimentó después, cuando fue condenado por su pecado. Él mismo se dio cuenta que lo que estaba haciendo bajo la ley es ir en contra de Jesús. Y es lo que Pablo está diciendo. La ley, vino el mandamiento y el pecado revivió. Yo morí. Su objetivo era conformarse externamente. Sus reclamos sobre el corazón no eran sentidos. Es decir, no lo sentía. Y esta es la condición de todo pecador, seguro de sí mismo, y todo aquel que no está, que no vela su necesidad. Sin ley vive en otro tiempo. Sin ley. Versículo 10. Y hallé, dice el apóstol, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo está eso? La ley es buena, la ley era para vida, lo dice claramente Levítico 18:5. Levítico 18:5 dice así, y varias veces dice la palabra del Señor, que el que ande en estos mandamientos vivirá por ellos. Levítico 18:5 es el que les voy a leer y vamos a continuar. Dice así, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. El mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué quiere decir? Que a mí me resultó para muerte. El significado de estos pasajes, bueno, en relación con esta declaración de Pablo, puede expresarse así. La ley es buena, no tiene ningún mal en sí mismo. Si el hombre fuera puro y fuera obedecida perfectamente la ley, produciría vida y felicidad. Pero el hombre ha pecado, el hombre no ha obedecido la ley. Y la ley tiene juicio para él. Entonces, cuando el hombre en su pecado es confrontado por la ley, si no se rinde, entonces resiste la ley. Atraviesa la inclinación del hombre y en lugar de producir paz, como lo haría en un ser perfectamente santo, solo produce aflicción. La ley de un padre puede ser buena y puede estar destinada a promover la felicidad de sus hijos. Puede ser admirablemente adecuada si todos fueran obedientes. Sin embargo, en la familia puede haber un niño obstinado, voluntarioso, testarudo, decidido a complacer sus malas pasiones, y las consecuencias para él serían aflicción y desesperación. El mandamiento que fue ordenado para el bien de la familia y que sería adaptado para promover el bienestar de ese niño, solo él, entre todos, ese niño que no quiere, encontraría muerte. El mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado toma ocasión por el mandamiento. Vamos a estar a abundar un poquito en eso. Y me engaña. El pecado engaña, hermanos. La serpiente con su astucia engañó a Eva. Y lo bueno, el pecado lo hizo ver como algo malo. Es que si Dios sabe que si comiereis seréis como él sabiendo, y lo hizo ver algo malo. Ajá. Tú come de ese árbol. No es malo, es bueno. El pecado toma ocasión por el mandamiento, engaña. El significado aquí parece ser que sus tendencias corruptas y rebeldes, excitadas por la ley, lo llevaron al mal camino, le hizo pecar cada vez, practicó una especie de engaño, y en este sentido todos los pecadores son engañados. Sus pasiones los impulsan, los engañan, los alejan cada vez más de la felicidad. El pecado toma ocasión por el mandamiento, dice, me engañó y por él me mató. Toma ocasión. Ahora, y es muy similar, y les decía yo que íbamos a ir a Proverbios, Proverbios 7, 21 al 23. Dios me ayude para explicar con claridad esto. Mire, Proverbios 7, 21 al 23. Mire el pecado cómo engaña. Dice, aquí habla de un joven que iba con rumbo a la casa de una mujer. Una mujer ajena, una mujer con atavío de ramera. Versículo 21, Proverbios 7, 21 dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Perdón. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, estad atentos a las razones de mi boca. El pecado engaña. El pecado se aprovecha de lo bueno. Cuando el corazón no está bien con el Señor, cuando el corazón no se ha rendido, se te da un mandamiento y lo que era para vida puede resultar para muerte. Nosotros le hemos dicho, y yo se lo he dicho inclusive a padres de familia, aún en el contexto de la academia, y podemos decirlo también a los hermanos de esta iglesia. Si nosotros venimos y nuestro corazón no está rendido al Señor, los mismos mandamientos y principios que queremos, que creemos que son de Dios, que pueden ser bendición a tu vida, van a ser una carga. Van a ser una carga. El problema no es que hay que bajarle a los mandamientos, el problema es el corazón. El pecado se aprovecha aún del buen mandamiento cuando el corazón no está bien. Y el pecado puede traer muerte aún a través de un buen mandamiento. Y eso explica muchas cosas, hermanos. Uno dice, oye, pero si les estoy enseñando lo que es lo correcto. Dios le enseñó lo correcto a Adán en el huerto. Dios le dijo claramente. Pero lo que era para vida resultó para muerte, versículo 11, porque el pecado de Romanos 7, el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él, por el mandamiento me mató. El mismo mandamiento, cuando el corazón no está bien. ¿Usted cree que la solución entonces hubiera sido, bueno, no hubiéramos puesto estos mandamientos? Cualquier mandamiento que hubiésemos puesto, si el corazón no está bien, el pecado se aprovecha. Por eso también el apóstol está en el contexto completo aquí de lo que estamos diciendo. No es cuestión de haz esto, haz el otro. No, es cuestión de muere, ríndete. Y deja que la gracia sea la que abunde en tu vida. Donde, Señor, estoy. Y cuando te rindes, entonces puedes ver con mayor claridad la bendición del mandamiento. Versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Oh, pero el versículo 13, Pablo, que así escribe Pablo, como que hace las preguntas para saciar dudas de sus oyentes. Y gracias a Dios por eso de Pablo, ¿verdad? Pero luego dice, versículo 13, luego lo que es bueno, ¿qué es bueno? El mandamiento, ¿vino a ser muerte para mí? Ahora, ¿es el problema los mandamientos de un manual de la academia? ¿Es el problema los mandamientos de los estatutos de la palabra de Dios? ¿Ese es el problema? Bueno, para el corazón que no está rendido, sí es un problema. Pero son nuestra bendición. Son nuestra protección. Es como aquel, a lo mejor un joven que dice, no, es que mi mamá, ¿por qué me dice que yo me meta a las 10 de la noche? ¿Verdad? Vamos a decir, no estoy diciendo que a las 10 de la noche, a lo mejor usted dice antes, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo. No va a decir, ya ves, papá, mi pastor dijo que a las 10 de la noche. Aquí estoy en la casa y resulta que allá afuera hubo una balacera, no sé, y a lo mejor hirieron a un vecino. Y tú dices, ay, qué bendición que mi papá me dijo que me metiera a las 10 de la noche. A ver, ok, ¿está mal o bien? Oh, pero el pecado se aprovecha del mandamiento. Entonces dice Pablo, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dice Pablo, en ninguna manera. Mire Romanos 7:13, sino que el pecado, para mostrarse que pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, fíjese esa frase, por el mandamiento el pecado llegase a ser, ¿cómo? Sobremanera pecaminoso. Hermanos, ¿por el mandamiento que es bueno? Sí. Ese es el gran peligro de cuando un corazón está recibiendo un mandamiento y ese corazón no se rinde al Señor. Es como los israelitas que se les dijo, salgan 6 días a recoger del maná, el séptimo, no salgan. ¿Y qué hicieron? Salieron, no había. No guarden del sexto día para el séptimo día. ¿Y qué hicieron? Guardaron. ¿Y qué pasó? Se aguzanó el mandamiento que es bueno, ese maná que es bueno, cuando hay desobediencia, cuando hay resistencia, da gusanos. El mismo mandamiento se convierte en un instrumento de muerte. de muerte para el corazón que se resiste. No, pues es que ¿por qué el pastor dice esto? ¿Por qué en la iglesia dice lo? Es que el pastor, o sea, la Biblia ha estado desde antes de que el pastor naciera. El problema es que nuestras situaciones inclusive cambian. Ponte tú a pensar a veces. Ahora a lo mejor te resistes a alguna verdad, pero antes cuando te convertiste no te resistías a ella. Ahora a lo mejor situaciones en tu vida han cambiado. ¿Sabe que cuando uno se hace más grande tiende uno a bajarle la guardia en su vida espiritual? Por eso los que estamos creciendo y los hermanos ancianos tienen que seguir poniendo sus ojos en el Señor. Las circunstancias cambian, los hijos crecen, situaciones cambian y pareciera que ahora el mandamiento que era una bendición, ahora se convierte en algo para nuestra maldición. No. Pero esa es la tendencia. ¿Y sabe quién se aprovecha de esto? ¿Quién usa esto? Es el pecado. ¿Y dónde está el pecado? Hay una contaminación, hay en nosotros. Si yo no muero al pecado, si no me rindo al Señor, el pecado se va a aprovechar aún del buen mandamiento. El pecado para mostrarse pecado. Les leo, hermanos. Para que el pecado pueda desarrollar su verdadera naturaleza y ya no permanezca inactivo en la mente, el pecado para mostrarse pecado. La ley de Dios se aplica a menudo a la conciencia de un hombre para que pueda ver cuán profunda y desesperada es su condición o su depravación. Ningún hombre conoce su propio corazón hasta que la ley se cruza en su camino y le muestra lo que es. Para que el pecado, dice, aprovechándose, versículo 13, lo que él, dice el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cómo es que se convierte en algo sobremanera pecaminoso? Al dar la orden, el pecado se desarrolló por completo, estaba excitado. Dijo, Calvino dijo, da una referencia a un comentario, dice, era apropiado que la ley revelara la enormidad del pecado, porque a menos que el pecado brote por algún exceso terrible y enorme, no se sabría que es pecado. Este exceso se manifiesta con mayor violencia al mismo tiempo que convierte la vida en muerte. El sentimiento general es que la tendencia de la ley es excitar el pecado, lo excita y revela su verdadera naturaleza. Cuando se presenta el mandamiento, excita el pecado y se revela su verdadera condición. ¿Y por qué es necesario esto? Porque el hombre debe conocer su verdadero carácter y no engañarse a sí mismo. Porque es parte del plan de Dios revelar los sentimientos secretos del corazón y mostrar a todas las criaturas cuáles son. Porque solo sabiendo esto, el pecador será inducido a tomar un remedio y esforzarse por ser salvo o rendirse al Señor. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley no es mala, el problema es el pecado. El problema es el pecado en mi corazón o el pecado en mi actitud. Ese es el problema. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Versículo 14, ¿lo ves ahí? ¿Lo ve ahí? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y luego empieza a describir esto. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y veo que hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, la ley de Dios en mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Cuál es la respuesta? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Yo tengo que morir al pecado mediante el cuerpo de Cristo. Renunciar a vivir en base a mi propio deseo, mi tendencia, al mi carne, mi deseo particular, que es parte, aquí dice, la ley del pecado que está en mis miembros, aunque en mi interior como cristiano me deleito en la ley de Dios, hay otra ley en mis miembros. Y si no me rindo al Señor, aún lo bueno se convierte para muerte. Oh, hermano, sería bueno que si tú vas a, no sé, vas a ayudarnos a servir aquí, sería bueno que llegues un poquito más temprano, porque mira, por esto, el otro. ¿Eso es bueno? Pero si el corazón está listo, ¿está bien? Todavía voy y les ayudo. ¿Y quieren que llegue antes? ¿Y me están exigiendo? ¿Cuál es el problema? ¿La ley? No, el pecado. Pero el pecado se aprovecha de lo bueno, del mandamiento, cuando el corazón no está bien. Y se hace sobremanera, ¿qué? Pecaminoso. ¿No falta alguien que quiera ayudar a otra persona? ¿Verdad? Por usar un ejemplo, ¿no? Y se aprovecha la otra persona del otro. Pero yo creo que va más bien a esto que le digo, el corazón, hay algo bueno. Es bueno. Hay una ley que es buena. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, no dejando de congregar. La nación entera me ha robado, traed vuestros diezmos al alfolí. Ya ríndete, no resistas. Si te resistes, lo bueno, el pecado, ¿sabe cómo es el pecado? Sobremanera, llega a ser sobremanera, ¿qué? Pecaminoso. Toda mi vida me dijeron que no podía hacer esto, no podía hacer el otro, ahora ya tengo mi edad, ahora ya voy a hacer lo que yo quiera. Y se convierte el asunto en algo sobremanera, ¿qué? Pecaminoso, porque el corazón no se rindió. El corazón no se rindió. Qué grave es esto, ¿no es cierto, hermanos? Qué grave. Lo bueno, por el pecado es terrible. El pecado no es solamente, ay, hice esto, no. No solamente, el pecado engaña, el pecado es cruel, el pecado te lleva a pensar diferente, el pecado te lleva a pisotear a tus seres queridos. Ah, ¿quieren que yo les haga? Ah, no, voy a hacer. ¿Quiere que dé mi pensión alimenticia? Ah, no. ¿Quiere que hagas? Ah, no, no. Todo lo contrario, bueno. Hasta por sentido común, esto es bueno. Pero el pecado dice, no. No. Y no. Y amados hermanos, el pecado, escúcheme, no es algo que anda allí, ¿verdad? En el aire. Ay, se me va a contagiar. No. Quiero decir esto. La influencia, la intendencia al pecado. Sí, el pecado viene de la contaminación del mundo, de los pensamientos de Satanás, pero también hay una contaminación en nuestro ser. Ya sea innata, una contaminación de Adán, o a lo que hemos estado acostumbrados, y eso se ha quedado allí, arraigado en nuestro corazón. Y no vamos a poder cambiar. ¿Te has expuesto a ciertos pecados? Están ahí arraigados. No vas a poder, a menos que te rindas al Señor. Te rindas al Señor. ¿Puede alguien cercano a ti decirte, mira, es que eso que estás haciendo no es correcto? Y tú estás luchando con eso. Pero si tu corazón no se resiste, vas a decir, ah, bueno, pues para que vea, ahora a propósito lo voy a hacer. Oh, el pecado es terrible. Que Dios nos ayude, amados hermanos. ¿Sabe? El fin de la historia, aquí en Romanos 7, podemos decir que Pablo dijo, aunque soy un miserable, le doy gracias a Dios por Jesucristo. Y Romanos 8 habla de todo, de la victoria en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Pero por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cómo está eso, pastor? Pues es una ley del Espíritu de vida. Deja que Él te dé vida. ¿Y cómo hay vida, una vida renovada? Cuando hay muerte. Ya, ríndete. No te resistas más. No tengas temor y no pienses que la vida cristiana nada más es ya más ahí ir ahí costeando como si fueras en una lanchita. Y no, la vida cristiana es una vida de muerte. El que quiera ganar su vida deberá perderla. Está dispuesto a renunciar a cualquier pecado. Dile al Señor lo que tú quieras, Señor. Ya deja a un lado la pereza, la pasividad, la pusilanimidad, la apatía. Y dile al Señor, yo no puedo, Señor, pero yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Tú haz la obra en mí. Esa es una obra que Dios ha preparado de antemano para que sencillamente andes en ella por la fe. Él te va a ayudar. Porque si te resistes, lo bueno, lo santo, lo justo, el mandamiento, el pecado se va a aprovechar. Y va a llegar el día, va a llegar el día en que algo se te va a confrontar y va a salir todo lo que estaba ahí y te va a hacer ver las cosas hasta desde una perspectiva que es, y vas a abundar aquí, Iván, y espérate, tranquilo, ¿qué pasa? Es que no, es algo bueno, solamente se te pidió algo bueno. Como una vez le dije a una hermana, y le confronté con su necesidad, usted dijo esto, fue incorrecto, vaya con la otra hermana, dígale, ¿sabe qué, hermana? Estuve mal en haber dicho eso, le pido me perdone. Ah, no, ¿cómo voy a hacer esto? No, ya mejor no voy a ir a la iglesia. Y desde entonces ya no voy a ir a la iglesia. El corazón, por algo bueno. ¿Era algo bueno? Claro que sí. Y amados jovencitos, niños, tu corazón necesita rendirse a lo bueno que tus padres te están dando, que tu iglesia, que tu escuela, la academia. No resistas. Porque el pecado se puede convertir en algo sobremanera pecaminoso. Sobremanera pecaminoso. Sobremanera pecaminoso. Que Dios nos ayude. Y que esta obra espiritual de la crucifixión de la carne y la morir al pecado sea una realidad en nosotros. Tal vez no entendemos todo la teología detrás. Pero se lo voy a poner en una sencilla historia, muy que llegó el día en que Jacob estaba manipulando las cosas, mandando a su familia para acá, para hallar gracia delante de Esaú. Eran sus obras. Y llegó el momento en que se quedó solo. Y un ángel vino y peleó con él. Empezó a resistir. Ese ángel era el ángel de Jehová, Cristo mismo. Como para decirle: ya, deja tú de hacerlo. Y él empezó a resistirse a Dios, hasta que Dios tuvo que tocar una parte de su cuerpo y se descoyuntó. Y entonces, al parecer, Jacob luchó, así dice la Biblia en Oseas, luchó y venció. Y él, con lágrimas, ahora se dio cuenta de su necesidad y agarró a ese ángel. Y el ángel le decía: suéltame ya, suéltame ya. Y el ángel le decía, no, y Jacob le decía: no te voy a soltar hasta que me bendigas. A veces tenemos que ir con el Señor. Cuando Dios empieza a luchar con nosotros, Él comenzó la lucha. Dios comenzó la lucha. Dios comienza la lucha con nosotros. Un problema, ¿cómo se llama? Marital, una situación allí, y empieza, y sales, ay, pero ¿por qué? Ahora quiero hacer la voluntad y de Dios, y salen estos. Es que Dios está luchando contigo, porque no lo puedes hacer en tus fuerzas. Y te asiste con Dios, enciérrate con el Señor. O ríndete delante del Señor. Y Señor, bendíceme. Yo necesito tener victoria en ti. Si no, hermanos, si no hay esa obra, no vamos a salir de nuestra mediocridad cristiana. Y ser cristianos inconstantes, de doble ánimo, sensibles, desobedientes. Y sí, a lo que único que vamos a recurrir es soportarnos y perdonarnos. Y sí, gracias a Dios por eso. Pero ¿cuándo va a haber victoria? No quiere decir que ya no vamos a dejar de soportarnos y perdonarnos. Pero no va a haber victoria en madurez espiritual y ir adelante a la perfección. Que Dios nos ayude. Queremos vivir la vida cristiana y hacer cosas buenas, y lo creemos. Pero el pecado se aprovecha aún de lo bueno. Que el pecado pueda morir y de que la gracia reine, para que podamos disfrutar de todo lo que Cristo tiene para nosotros. Oremos al Señor. Padre Celestial, hay algo que los hermanos tienen que hablar contigo, Señor, que lo hagan. Que no solamente recibamos el conocimiento o la instrucción. Sé que ya se ha hecho tarde, Señor. Pero ¿qué va a ser de nosotros, Señor? Te pido por los cada hermano aquí, cada joven, cada señorita. Llamado hermano, amada hermana, joven, señorita, ora a Dios. Dile al Señor, dile al ángel que te puede librar de todo mal, que te bendiga, que te ayude, que te lleve a rendirte. Dile al Señor: Señor, vengo a ti trabajado, cargado, queriendo hacer las cosas en mis fuerzas. Perdóname, Señor. Perdóname porque mi corazón no se ha rendido, porque me resisto a ti. Y lo bueno, lo que es bueno, el mandamiento, el pecado lo ha aprovechado y lo ha convertido en muerte en mi vida. Habla con el Señor, hermano. ¿Cuántos están haciéndolo? Por favor, le animo, amado hermano. Hable con su Señor. Tome decisiones. Ya estamos por terminar, pero nos vamos a ir nada más habiendo escuchado la teoría. ¿Qué va a pasar? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Realmente lo cree? ¿Se ha dado cuenta cómo el pecado se ha aprovechado de lo bueno? ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo hemos dicho, bueno, es que tal hermano, tal persona, y el problema es el pecado? El pecado nos ha robado a nuestros hijos, el pecado se ha hecho sobremanera pecaminoso. Les enseñamos cosas buenas, les decimos el camino y se resisten. Y algunos aún aquí tal vez están a un pasito sencillamente de que el pecado se convierta en algo sobremanera pecaminoso. Y se están resistiendo. Joven, ¿te estás resistiendo a Dios? Esta misma mañana, ríndete ya a Él. Ríndete a Él. Dale gracias a Dios por el mandamiento que es bueno, es santo, es justo, es recto para tu vida. Oh Padre Celestial, he aquí tu iglesia. Oh, el pecado, Señor, se ha aprovechado de nosotros de muchas maneras y te pido que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque tal vez hemos querido vivir en nuestras fuerzas, conforme a nuestra experiencia, conforme a nuestro conocimiento. Perdónanos porque somos intolerantes a que se nos confronte con tu palabra o se nos de alguna manera se nos resista. Ayúdanos, Padre, danos un corazón como el de Cristo o aún como el hermano Dante mencionaba esta mañana, ¿quién estará sobre el monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón. Oh, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Danos un corazón para ti, Señor. Bendice a esta iglesia, te lo pido. Bendice a estas familias que están luchando en sus hogares, en sus relaciones matrimoniales. Y sí, tal vez mientras hayan cosas buenas como momentos de placer y momentos, gracias a Dios por esos momentos, salidas, comida, paseos, todo va bien, pero cuando las circunstancias se ponen difíciles, entonces, o cuando es hora de buscar juntos al Señor, oh, ya hay problemas. Ayúdanos, Señor. Te lo pido. Te lo suplico, Señor. En el nombre de Cristo, oramos. Amén.